Blog Talk Radio.
No puedes hacer eso. ¿En qué estás pensando? Tú no eres lo suficientemente bueno. No vas a conseguir ese trabajo. Tú no tienes educación. ¿Qué? Eso es para gente inteligente, no para ti. Esa ropa no te va, te ves ridículo. ¿Quieres ir a dónde? ¿Con qué? Recuerda que no tienes dinero y no sirves para nada. A ti nadie te quiere. Esa es la voz del ego tóxico. La voz que te está reteniendo de tu vida divina. La doctora Nidia está aquí para guiarte en aprender a dejar de lado esta voz. Ella está aquí para enseñarte el trabajo interno de un viaje a través del alma y estimularte en la creación de un pasaje para tu desarrollo espiritual. La doctora Nidia recibió su doctorado en psicología del Union Institute and University, con énfasis en estudios de adicción. Está registrada como trabajadora social clínica y recibió su maestría en la Universidad de Barry. Especialista en adicciones, certificada por el Estado de la Florida, también es máster en Reiki, practicante de toque sanador, y máster en hipnoterapeuta. Para más información, visite su sitio web www.drnidia.com. www.drnidia.com. Démosle la bienvenida a nuestra anfitriona de un viaje a través del alma, la doctora Nidia.
Buenas tardes, yo soy la doctora Nidia.
Muy buenas tardes, yo soy Alma.
Buenas tardes, yo soy Betty.
Las tres mosqueteras.
Y aquí estamos.
Y Angie.
Y aquí estamos. Angie es el perrito. Aquí está,
lo más juicioso.
Entonces, ¿cuál es el tema de hoy, Alma?
El amor, nada más y nada menos.
El amor. ¿Y qué es el amor?
El amor.
El amor. Amor sin condición.
El amor es una de las cosas que más problemas nos trae en la vida. Porque nos quejamos por tenerlo y por no tenerlo.
Bueno, lo que sucede es, por lo que nos quejamos, no es amor.
Porque el verdadero amor es lo que dijo Betty. ¿Qué dijiste, Betty?
Es querer sin condición.
Sin condición. Es el amor incondicional. Claro. Cuando tú quieres, primero que nada, el amor no se siente.
Ajá.
¿Sí? Pensamos de que cuando queremos a alguien, eso se siente, ay, esa pasión. No, esa pasión es química.
Ajá.
¿Sí? Cuando nosotros nos enamoramos, entre comillas, no es un amor que viene del alma, es un amor de la carne. ¿Ve? Estamos enamorados, entre comillas, por el tiempo que dura la relación.
Claro.
Se acabó la relación, oh, next. Y mira lo que sucede, muchas personas dicen, ay, ya tú no me tratas como me tratabas antes. Ya no me tratas como me tratabas antes. Antes tú me querías tanto y antes tú me esto y tú me lo otro y me tocabas y teníamos sexo todo el tiempo y ajá. No, eso no es amor, esa es la pasión que nosotros sentimos, la pasión biológica,
claro,
que nosotros sentimos cuando nos enamoramos, ¿ves? Después que se termina la pasión, sí, cuando la química, porque las químicas tienen que disminuir.
Claro, la primera etapa es la tremenda, ¿no?
Sí, las químicas van a disminuir. Cuando empieza a disminuir, ya la pasión se va.
Uh-huh.
Y una vez que se fue la pasión, porque ya las químicas no están ahí funcionando, entonces, ¿qué queda? Si no queda amor, si no se ha establecido una cierta forma de respeto y de amistad y de quererse, de gustarse, porque mucha gente dice yo te quiero, pero no me gusta. ¿No es eso?
Claro.
Dicen, I love you, but I don't like you. No, ¿cómo es eso?
Claro. Es que el amor lo tiene, bueno, mucha gente sí lo asocia a, uno siente amor por lo que sea que uno siente amor, por la persona que sea. Y generalmente el amor hace que uno lo vea tan bonito.
Exacto.
Muchas veces no es bonito, pero también ya sabemos que la belleza es una cuestión muy relativa y muy personal. Tú ves bonito a alguien que para mí no es bonito.
Exacto.
Depende de los
ojos. Pero en realidad nada de eso es amor.
Nada de eso es amor, claro que no.
Decimos que lo es, pero en realidad no lo es. Entonces tenemos que entender esa parte.
Y es que también la base de una relación no puede ser ni la belleza, ni el sexo, ni esas cosas que primero no son permanentes, no son para toda la vida, ni siquiera son para muchos años, porque lo que es el sexo y las calenturas mentales esas y físicas que uno se hace, tiene un tiempo lógico de la pasión, ¿no? Lo que demora la pasión, eso es lo que dura eso. Pero las relaciones se tienen que basar en otras cosas más, mucho más, que son más duraderas, como la comprensión, como el respeto, como el tener intereses comunes para echar para adelante. Una pareja es una sociedad donde se echan para adelante un montón de cosas, económicas, personales, una familia, implica muchísimas cosas. Y todo eso es amor.
Mira, bien sencillo. El verdadero amor es el amor, por ejemplo, que Dios tiene.
Uh-huh.
Dios no te dice, oye, no hagas eso. Dios te dice, hazlo. Y si te gusta el resultado, sigue haciéndolo. Y si no te gusta el resultado, deja de hacerlo. Nosotros pensamos que Dios castiga. Dios no castiga. Mira, las leyes de la vida, las leyes de la naturaleza, por ejemplo, son las leyes de la naturaleza. Si nosotros vamos en contra de las leyes de la naturaleza no nos está castigando.
Claro.
¿Ves? Nosotros somos, hay gente que cuando hay un huracán se meten al agua porque las olas son bien grandes. ¿Ves?
No entiendo.
Sí, hay gente que le gusta surfing.
Claro, que se meten.
Entonces, sí. Cuando hay un huracán, ellos salen corriendo para meterse al agua porque las olas van a ser bien grandes y ellos quieren
aprovechar
eso. Pero también están arriesgando su vida. ¿Ves? Entonces todo el mundo llora cuando se ahoga en un huracán porque no calculó bien, cuando en realidad lo que sucedió fue, entonces dicen, el mal me quitó a mi hijo. No, el mal no te lo quitó, la estupidez de él,
claro,
te quitó a tu hijo.
Las irresponsabilidades, hay muchos, en Cuba pasaba mucho, cuando había huracanes se ahogaban muchos niños porque salían a la calle a bañarse en el aguacero, con el viento y todo, salían a la calle. Y como con el agua y la inundación, las tapas de las alcantarillas se levantan y se iban por el hueco. Se ahogaban. No podían salir, no sabían cómo salir luego.
Exacto.
Y es simplemente porque hacen cosas que no deben hacer.
Entonces, cuando mucha gente, y yo no estoy promoviendo ni religión, ni Dios, ni nada de esto, pero yo sé que conozco mucha gente que creen en Dios, ¿ves? Y piensan de que Dios los está castigando por algo que ellos hicieron, cuando en realidad tú estás creando tu propia vida. Entonces, si a ti no te gusta cómo tú estás viviendo tu vida, tú eres la que tienes el poder de cambiarlo. Nadie lo puede cambiar. Entonces, ¿qué clase de amor tú te tienes a ti? ¿Cuántas personas no nos sabotajeamos? Ahora mismo yo estoy lidiando con una persona que se está sabotajeando y yo estoy viendo,
saboteando.
Y yo estoy viendo lo que ella está haciendo.
Uh-huh.
¿Ves? Y ahí yo estoy diciendo, oh, espérate. tengo que estar observándola porque también es una social mía.
Claro.
Y yo tengo que ver de que si ella se sabotajea a ella, no me va a sabotajear a mí. Claro.
Sí, sí.
O sea, yo tengo que saber, ya yo estoy viendo cómo yo voy a salir de eso.
Claro.
Porque simplemente ella no puede ver que ella se está sabotajeando. Ajá. Ella no lo puede ver. Ajá. Pero yo sí lo veo clarito.
Sí, porque el que está en el asunto no ve nada.
Y, pero lo que sucede es que cuando tú no estás en la realidad, si yo no estuviera en la realidad, yo no estuviera viendo eso.
Claro.
Estuviera exactamente donde está ella.
Claro.
¿Ves? Quejándome de lo que ella se está quejando y mirando fuera de mí. Y yo le digo a ella, no, tenemos que mirarnos a nosotros. ¿Qué estamos haciendo nosotros para que esto esté sucediendo en el negocio? Algo estamos haciendo nosotros. Vamos a arreglar lo que nosotros estamos haciendo. No te preocupes, los empleados tienen su trabajo. Ellos no tienen ningún poder de hacer nada más que hacer su trabajo.
Claro.
¿Ves? So, si alguien no está haciendo su trabajo como tiene que estar haciéndolo, es porque nosotros no le dimos las instrucciones que tiene que tener, los guías que ella tiene que tener. ¿Ves? Entonces, se quejó de un empleado. Entonces, ya le dije, no, esa persona, de todos modos, lo que tú te estás quejando, no le corresponde a ella. Ella lo está haciendo porque nosotros la estamos dejando que lo haga. Desde un principio, ni tú ni yo dijimos que no lo hiciera.
Claro.
Ahora lo único que tenemos que hacer es coger las riendas y no dejar que ella siga haciendo eso. No seguir dándole permiso a ella para... Pero el permiso se lo estamos dando nosotros.
Claro.
No, pero hasta el fin que se quejó y se quejó y se quejó, hasta que al fin me dijo, ah, pero no me gusta como viste.
Sí, era quejarse porque era quejarse.
Entonces yo le dije, otra vez, esa es función de nosotros, no te preocupes por la ropa que ellos usen. Esta persona está bien vestida, no tan... no hay nada
incorrecto para la función que hace.
Right, para lo que ella está haciendo. Entonces se levantó y se fue a comer. Ella no me dijo voy a ir a comer. No dijo vamos a coger un receso. Nada, se levantó y se fue. Y yo espera. Y yo dije, pero ¿y esta dónde está? Yo pensé que fue al baño o algo. Cuando me levanté, ella estaba preparando su comida. Y yo dije, oh, ok, esto no va a funcionar. Ya yo sé que esto no va a funcionar. Porque si yo soy una profesional, la persona que está conmigo tiene que ser profesional también.
Y eso que hace tiempo venía dando señales.
Pero la verdad es así.
Sí, sí. Desde un principio estaba haciéndolo. Pero ahora yo la estoy correlando para...
Exacto.
Vamos a tener una reunión. Vamos a tener... Ahora que tenemos la reunión, no se habló de nada de lo que teníamos que hablar.
Uh-huh.
Y sí se habló de algo importante que yo le había estado viniendo diciendo, mira, esto está sucediendo, esto no puede seguir sucediendo. Entonces, cuando ya no pudo quejarse de nada, lo más que me preocupa a mí es esto, lo que ya yo le había venido diciendo. Y yo le dije, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque tú sabes que de esto yo te estoy hablando desde un principio. ¿Entiendes? Pero ella se antojó hacerlo como está haciendo, se está haciendo. Entonces, si tú hiciste el programa, ahora te vas a quejar. No dijo, tú tienes razón, yo estoy viendo tu punto de vista. No, nada. Ella dijo, ok, ahora sí me preocupa esto. Yo le dije, okay, ¿cuál es la solución? No, es que esto a mí me preocupa, esto es bien preocupante. Y en vez de decirme, ¿qué vamos a hacer? Estaba quejándose de que ahora eso es muy preocupante. De todos modos, no solucionamos nada.
Es que hay personas que, sean o no sean profesionales, eso, sí. Ser profesional no te quita la posibilidad de verte enredado en una situación así. Si no tienes la claridad de poder decir, estoy en el presente y manejo las cosas de esta manera, siempre con la cabeza calma y poder hacer las cosas.
Sí, pero mira, lo importante es el amor incondicional.
Uh-huh.
En todo el tiempo que yo estaba hablando con esta persona, ella se veía que estaba molesta. Y en ningún momento yo me molesté. Yo sí dije, ok, esto no puede ser, no podemos seguirle. Yo le dije, mira la hora que es, yo me tengo que ir. Y me fui. ¿Ves? Pero no me enojé con ella, no me puse brava. ¿Por qué? ¿Cuál sería el propósito de yo ponerme brava? Claro. Si de todos modos ella está donde ella está.
¿Ves? Claro.
Y el amor incondicional quiere decir que yo te acepto a ti tal y como tú eres. Si podemos trabajar o no podemos trabajar, ya eso es otra cosa. Pero yo sé que tú tienes el derecho de ser como tú eres, claro, no como yo quiero que tú seas. Porque el amor incondicional quiere decir, yo me acepto a mí tal y como soy. Y no quiere decir que hagan cambios. Mira, cuando tú haces un inventario, tú tienes un negocio, o incluso en tu propia casa, ¿ves? Tú haces un inventario de todas las cosas que tú tienes. Tú miras a tu alrededor y tú dices, ay, qué muchas porquerías yo tengo, porque a través de los años nosotros vamos acumulando y acumulando y acumulando, y tenemos tres, y de todos modos estamos acumulando. Entonces, cuando haces un inventario, empiezas a mirar, ok, esto es para botar, esto es para regalar, esto me voy a quedar con esto lo tengo que arreglar, esto no sirve, ¿ves?
Claro.
Y es lo mismo con tu persona. Hay cosas que tú puedes mejorar, hay cosas que tú haces que no necesitas estar haciéndolas. ¿Ves? Uh-huh. Cuando tú haces un inventario de tu vida, entonces tú puedes ver exactamente a dónde tú estás, pero te tienes que aceptar, tienes que ser completamente honesta contigo. ¿Ves? Yo estoy gastando mucho dinero yendo al cine. Entonces, si voy a ir al cine, mejor veo las películas en el televisor. ¿Ves? O gasto menos dinero en eso. Gasto menos tiempo en eso. Yo conozco gente que van al cine todos los días. ¿Sí? Todos los días. Sí. Conozco una persona que siempre está ahí, ¿dónde vas?
Pues el cine es caro,
¿sí? Sí, sí, sí. Entonces, pero él está retirado, él no hace más nada, más que va al cine. Y va por el día, por la noche, por los sábados, los domingos, él siempre está en el cine. Entonces me dice, yo le dije un día, oye, vamos a comer. Ah, no, no tengo tiempo. ¿Y por qué? No, porque ahorita voy a ir al cine a ver tal película. No puede verla mañana. No, porque mañana voy a ver la otra película. Ah, ok.
Pero igual es una forma de adicción.
Sí, ¿no? Eso no. Sí, pero eso no, ese no es el tema.
No.
Sí, el tema. Vamos a mantenernos en lo que es el amor incondicional. Cuando queremos a alguien, cuando te quieres a ti, porque tú no puedes querer a otra persona, al menos que no te quieras a ti. Mira lo que sucede. Yo te digo a ti, alma, préstame 100 pesos. Y tú más que tienes 25. Y me dice, oh, lo siento, pero yo lo único que tengo es 25, con mucho gusto te lo presto. No, pero yo necesito 100. No, pero no tienes 100. Entonces tú no puedes dar lo que tú no tienes. Y es lo mismo con el amor. Tú no puedes darle amor a otra persona si no tienes amor propio. Si tú no te quieres a ti, solamente puedes darle a la otra persona la misma cantidad de amor que tú tienes para ti. Y mucha gente que yo conozco y muchos de mis clientes te odian.
A ellos mismos.
¿Sí? Mira, tú no me puedes decir a mí que tú fumas y después a la misma vez decirme que tú te amas. Porque si te amaras, no fumaras. ¿Ves? Tú sabes que el cigarrillo te va a dar cáncer. Tarde o temprano te va a dar o enfisema, te va a dar cáncer. Lo que pasa es que cuando eres joven, eres fuerte y aguantas con todo.
Hace un rato... están publicando frases célebres de, bueno, el lamentable exceso que hubo en el día de ayer de Gabriel García Márquez, el gran poeta colombiano. Y una de sus frases que están poniendo es, solo porque alguien no te ame como tú quieres, no significa que no te ame con todo su ser. Gabriel García Márquez.
Claro. ¿Sí? Y es cierto.
Uh-huh. Hay gente que te ama incondicionalmente, uh-huh, pero tú no lo puedes ver porque tú quieres que te amen de la manera,
de la manera que tú quieres, ¿no? De la que él sabe hacer.
Muchas personas manipulan con el amor y confunden el amor con la culpabilidad. Uh-huh. Como madre, uno piensa que no ha hecho suficiente para su hijo y se siente culpable. Y el hijo sabe eso.
Y lo usa.
Porque si tú me quisieras, me compras la bicicleta. Entonces ahora es cuestión de que si tú me quieres, me haces esto, me das lo otro. ¿Ves? Y no sabemos que muchas veces tenemos que por amor, por ese amor incondicional, tenemos que soltar. Mis hijos cuando estaban usando drogas, yo no lo dejaba entrar a mi casa. Y mucha gente me decía, tú eres cruel. Y mis hijos me imagino que también pensaban que yo era cruel. Pero le hice un favor. Porque ellos con el tiempo se dieron cuenta que la calle está dura. ¿Eh? Ellos sabían que cuando ellos se limpiaran y ya dejaran de usar drogas, ellos podían venir para mi casa otra vez. Mientras estaban usando drogas, ellos tenían el derecho de hacer lo que ellos querían con su vida. Yo no soy la indicadora de eso.
Claro. Incluso destruirla.
Si ellos se quieren destruir, lo pueden hacer, pero no me pueden llevar a mí en el camino. ¿Ves? ¿Qué es la diferencia? Tú quieres destruirte. Yo no voy a ayudarte a destruirte. ¿Ves? Porque ese es el problema que tenemos. Los hijos muchas veces están haciendo cosas indebidas en la calle y vienen, mami, dame 50 pesos, mami, dame 20, dame 10 pesos, dame esto, dame. Y cuando no se lo da, te lo roba. Porque se creen que tienen ese derecho. Y mis hijos, yo le dije, ustedes me llevan algo de aquí, los meto preso. ¿No quieres ir preso? Esa decisión es tuya. Entonces no me roben nada de aquí. Pídemelo. Y si yo quiero dártelo, yo te lo doy. Pero la decisión es mía.
Así mismo. Ayer, doctora, bueno, nosotros con usted tenemos un amigo en común que es padre de trillizos, de tres hijos. Y recibí un correo de él donde estaba alterado, muy mal, muy mal, muy mal, porque de la escuela de los niños habían mandado a buscar a los padres de lo mal que se estaban portando.
Los trillizos.
Ajá.
¡Ay!
Imagínese cómo ese hombre estaba, que me decía que tenía palpitación, que le dolía el pecho, la cabeza, que no los quería ni ver ni en pintura, que ellos no se merecían, o sea, que ellos como padres no se merecían los disgustos que ellos están teniendo, porque, y bueno, en fin, y me siento súper mal, bueno, como, no quiero saber de ellos, no quiero saber, estoy muy mal, y bueno, anoche yo le escribí tardísimo, en la noche le escribí y un poco le puse ejemplo de usted, y muchas cosas de las que estamos hablando ahora. Y le dije, no sé qué decirte porque no soy madre, ¿me entiendes? Pero bueno, por lo que me puede. Pero he oído a la doctora, por ejemplo, decirle a su hija, cuando su hijo se porta mal, que le quite el teléfono. Uh-huh. Un poco que el teléfono es un lujo, es un premio, los pagan los padres, porque ellos no tienen dinero para pagar una línea de teléfono. Por lo tanto, los trillizos también tienen línea de teléfono que con mucho sacrificio ustedes están pagando. Y es un lujo, hay que ganarse ese lujo y ciertos derechos que ganarse. Entonces le puse el ejemplo también de cuando su nieto quiere comprar cosas, usted lo lleva a la casa que le ayude en algo y luego le paga por ese trabajo, porque la vida no es pedir dinero, sino ganarse el dinero.
Claro.
Aunque sea de manera simbólica. Pero que le ayuda a arreglar el patio, a fregar el carro, es simbólicamente, se está ganando.
Claro, se le enseña. El hijo mío, que hoy tiene 42 años, cuando él tenía 14 años, yo he contado esto, 14, 16, por ahí, él quería un par de zapatos, creo que era 14 años, y él quería un par de tenis, pero de esos tenis que valían en ese entonces 90 y pico de dólares, y eso era mucho dinero. Y mi esposo lo O sea, él decía, yo no, esos son los que yo quiero, y yo quiero eso, y yo que... Mi esposo se lo llevó para el almacén, a donde hacen los tenis. ¿Cómo se llama ese warehouse?
Ajá.
¿Cuál es la factoría? Sí, la factoría. Ajá. Entonces, lo llevó a la factoría y tenían una tiendita outlet. Y estaban vendiendo los tenis dos pares por $5. Pero eran...
No eran originales.
Eran de marca. Entonces, mi esposo le dio $10 y le dijo, toma, cómprate cuatro pares ahí. Son dos por $5. Entonces le dijo mi hijo, no, porque yo necesito $90. Y mi esposo le dijo, no, tú lo que necesitas es $80, porque yo te estoy dando 10. Creo que los tenis eran como $91. Entonces, pero se puso y se encapritó. Pero yo le dije, mira, tú quieres esos tenis, vete a trabajar y cómpralo tú. Y sabes que se fue a trabajar en el periódico del pueblo. Uh-huh. Y se ganó el dinero y se ganó premios y todo, porque para los muchachos le dan premios para venderle el periódico. Y no, y él solito, desde ese entonces, él solito se ha comprado toda su ropa, todo. Él ha sido bien, bien trabajador, bien responsable con lo que él quiere. Porque aprendió. Sí,
claro. ¿Eh? Por eso yo no entiendo a las personas que están... que viven dependientes de otras personas, que le tienen que entonces pagar esto, pagar lo otro. ¿Sabes? Personas, mujeres que no trabajan porque no quieren. Uh-huh. Están enganchadas al marido. Uh-huh. Hombres que viven enganchados de mujeres y cosas así. Uh-huh. Y tú dices, bueno, si es tan agradable poder uno ganarse el dinero y comprarse lo que uno quiere, uh-huh, ¿por qué tienes que estar ahí mendigando al lado de otra persona que te den esto, te den lo otro?
Y esperando que ellos le dé la gana de darse.
Exactamente. Que nadie da nada por nada.
Mm-hmm. No.
Todo eso es manipulación.
Mi hijo que vive conmigo, él está deshabilitado. Y él sabe que si él quiere algo, él tiene que ganárselo. Tú quieres, ahora mismo me está diciendo, no, pues yo necesito por lo menos $100 para ir a comprarme ropa y qué sé yo qué. Ah, bueno, entonces... Coge tu dinero, porque él le da un cheque del gobierno, coge tu dinero y guarda hasta que tenga $100. No, pero que yo los quiero ahora. Entonces, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Te robo un banco? No.
Dejó de fumar, ¿verdad?
Pero el punto de él es que él, a él se le hace difícil entender que él es responsable. Pero él sabe que yo no se lo voy a dar. Ya, no te lo voy a dar. Ahora, si arreglas esto, haz lo otro, entonces sí, hacemos un acuerdo y si yo lo tengo, yo con mucho gusto te lo doy, pero lo tienes que ganar.
Claro.
¿Ves? Y ventanas que se tienen que arreglar y cositas así de la casa.
Yo desde niña, cada vez que quería algo, yo le entraba a los cuartos de la casa. Mm-hmm. Y recogía, ¿sabes?, el cuarto de mi tía, de mi tío, recogía todos los zapatos de ellos, todos los de mi abuela, todos, y me ponía a limpiar los zapatos. Y los ponía fuera de los cuartos con un cartelito. ¿De cuánto costaba?
¿Me pagaban?
Todo el mundo no, que sí, ¿qué? Sí, me tenían que pagar.
Yo reunía dinero
así.
Sí, ¿no? Así es, pero hay mucha gente que no es dame, sí. Y se crían así, después que llegan a viejo, no hay quien le dé. Buscan mujeres que los mantienen. ¿Ves? Y eso no es amor.
Claro.
Nada de eso es amor. La codependencia no es amor. La codependencia es codependencia. Cuando tú te pierdes en la personalidad de otra persona. Uh-huh. ¿Ves? Cuando tú te pierdes en la personalidad de otra persona, entonces te estás quejando constantemente porque nadie va a hacer por ti lo que tú quieres que hagan por ti.
Claro.
Te van a dar un plato de comida, pero no va a ser la plato de comida que tú quieres.
Claro.
Porque desgraciadamente, miren las familias codependientes, las familias disfuncionales, a donde no hay felicidad.
Sí.
siempre hay drogas, hay alcohol, hay juego, hay sexo, hay relación, hay problemas en todo aspecto. ¿Ves? A donde hay en realidad amor incondicional. No existe la parte oscura de la vida. Porque bien, miren, la vida es tan y tan y tan sencilla que no, que queremos complicarla. Si la vemos muy, muy sencilla, decimos, no, ¿qué pasa aquí? Aquí hay algo mal.
Es verdad, muchas veces estamos en una relación donde tú dices, es que esto no puede durar.
¿Sí?
Porque nada es así. Nada.
Sí. Ya ahorita algo sucede. Y sabotajeamos la relación.
Sí.
¿Ves? Entonces ahí empiezan los celos.
Uh-huh.
¿Con qué estás hablando? ¿Me quieres? ¿Tú me quieres? Oye, ¿pero de veras que tú me quieres? Sí, pero tú no me lo pruebas.
Ay, sí, las probaderas esas son tremendas.
Ay, ¿no? ¿Sí? Pruébame. Si tú me quieres, pruébamelo. No vayas a trabajar. ¿Cuántas personas no han dejado su trabajo porque la pareja no quiere que trabaje?
Sí.
¿Ves? Y después están pasando trabajo, están pasando momentos difíciles económicos porque te tengo que tener. Yo trabajo en un lugar a donde el esposo tiene a la esposa trabajando ahí. Y ella le dio cáncer y la tuvieron que operar. A los 3 días después de la operación, ahí estaba ella en la oficina trabajando. En menos de una semana ya ella estaba ahí trabajando. Y se veía y tenía dolor y no se sentía bien y quería irse para la casa, pero él no la dejaba. Él decía, no, no, porque él la tiene que tener ahí. ¿Sí?
Bueno, pero ella también.
Exacto, esa claro. Es la codependencia. Voy a sacrificar mi vida por ti. ¿Ves?
Claro
que
no.
Sí.
Ayer un amigo de nosotros, además, que hablaba de eso anoche,
¿qué?
Que nos hizo la visita. Un amigo en común que usted conoce.
Ajá.
Y conoce de esa pareja disfuncional y tremenda. Ajá. Y él nos hablaba de que él antes no podía ver. No podía ver porque estaba dentro y no podía ver las cosas que... Y me dijo, yo toqué fondo en este tiempo, fue hasta abajo. Y ahora estoy saliendo, estoy viendo, nosotros le dijimos, la noche oscura del alma. Y por lo que estás ahora, tiene otro nombre. ¿Cómo se llama esto ahora? Le dije, despertar espiritual.
Despertar espiritual,
sí. Porque desde ahora sabe, se da cuenta de lo que él estaba, cómo lo manipularon, cómo todo, cómo esa persona se hacía, ¿me entiendes? O lo mandaba a callar delante de la gente, cómo sí. no lo dejaba vivir.
El favor más grande que hizo su pareja fue dejarlo.
Exacto.
Sí, sí, sí.
Exacto.
¿Sí? Muchas veces sufrimos cuando se rompe una relación y no sabemos que lo mejor, el favor más grande que te va a hacer tu pareja es dejarte.
Exacto. Y de hecho lo vimos como otra persona.
¿Sí?
Sí.
Se comportó diferente, habló de una manera diferente, más coherente, más persona inteligente, más, porque no tenía ese elemento al lado.
Wow.
Era
¿y
persona.
La pareja se fue por su cuenta o se fue?
Sí, se fue por su cuenta. Porque se fue por su cuenta porque encontró una cosa mejor.
Una cosa mejor. Sí, pero sabíamos que esa persona estaba solamente en la relación para sacarle lo que podía.
Claro. Exacto.
Qué bien.
Qué tremendo, ¿no?
Sí, pero así es.
Qué tremendo porque es ese muchacho, él quiere. Como usted decía, él quiere las cosas y las quiere ahora.
Ajá.
Y que no le cueste nada, además.
Sí, que no tenga que pasar trabajo.
Pero en realidad, él no se está dando cuenta del precio que él está pagando
y del que va a tener que pagar.
Sí. Porque en la vida uno tiene que hacer el camino paso a paso.
Sí.
Que tú des un brinco para allá no quiere decir que cuando te caigas no vuelvas a caer al principio, porque vas a caer al principio.
Pero es lo que yo te estoy diciendo. Esta persona salió de esta relación, se metió en otra, pero no es feliz en ninguna de las dos, claro, porque lo que él está buscando no está en la relación.
Claro, y además, porque lo que él está buscando, lo que sea, imagínate que lo encuentre, él no lo ha cumplido, es el proyecto de alguien,
de otra persona,
la vida de otra persona, no es la de él.
Exactamente.
Él nunca va a tener nada, aunque le parezca que él está, ya lo tiene.
Precisamente, que es lo que te estoy diciendo. Él nunca va a lograr nada, él lo que va a brincar es de charco en charco.
Exacto.
¿Ves? Entonces, como no tiene nada de él, no hay nada de que él puede decir, esto es mío, ¿ves? Esto lo logré yo. Y en vista de eso, él nunca va a ser feliz, porque otras personas no te pueden hacer feliz a ti. La felicidad es interna, eso es algo que tú estás creando. Tú piensas que una persona te va a hacer feliz a ti, mas nunca vas a ser feliz. Nosotros los días estaba en un grupo de hombres y estábamos hablando de la felicidad. Y uno de ellos dijo, yo porque uno de ellos es alcohólico en recuperación. Uh-huh. Y él ha encontrado la forma de mirarse a él y responsabilizarse, y ahora su vida es completamente diferente. Y entonces uno de ellos dijo, no, pero yo no creo que la felicidad existe. Sí, existe así de momento en momento, pero esa felicidad constante, eso no existe.
Uh-huh.
Y yo le dije, bueno, pero no acabas de oír que él está diciendo que él... Sí, pero él se está engañando a él mismo. ¿Ves? Entonces yo le dije, bueno, pero yo soy feliz todo el tiempo. Uh-huh. Yo todo, a pesar de todas las cosas que estén sucediendo... Yo soy feliz, a mí no me mueve nada. Entonces, le dije, entonces, ¿tú te crees que yo me estoy engañando a mí? Entonces dijo, no, pero ¿cómo lo hiciste? Porque la felicidad es interna, eso tú lo estás creando. Si tú no eres feliz es porque estás haciendo algo que te está quitando la felicidad. Pero la felicidad está ahí para ti.
Claro.
Tú lo único que tienes que hacer es mirar qué es lo que tú estás haciendo que no te beneficia. Es tan sencillo que a la gente se le explota el cerebro en tratar de entender. Simplemente, si tú estás creando tu felicidad, quiere decir que tú eres responsable por todo lo que tú dices y por todo lo que tú haces.
Claro.
Y cuando quieres echarle la culpa a otra persona, cuando estás mirando para afuera, no estás encontrando la felicidad. Al extremo que lo que le va a pasar a este muchachito, pues, por ese camino va, es que pierdes la esperanza. Cuando tú pierdes la esperanza, ya tú pierdes todo. Nunca puedes perder, por más mal que estén las cosas, nunca puedes perder la esperanza de que las cosas se van a mejorar. Por eso es que mucha gente juega la lotería.
¿Sale?
La probabilidad de que tú te ganes la lotería es que
de una en millones a veces.
En billones y billones. ¿Qué quiere decir? Que siéntate y espera. ¿Eh? Sin embargo, toda la semana la misma gente van y compran uno y dos y gastan dinero en la lotería.
Claro.
¿Eh? Entonces, si tú vas a gastar dinero en la lotería, quiere decir que tú tienes la esperanza de ganarte algo. Por más improbable, ¿cómo se dice?
Improbable.
Por más improbable que sea, ¿ves? Te estás engañando en pensar de que hay esperanza. Y mientras hay esperanza, sigue gastando tu bolsa.
Claro.
Sigue comprando la etiqueta. Porque quiere decir que todavía tienes esperanza. La depresión viene cuando pierdes la esperanza de lo que sea. Entonces, cuando tú estás perdiendo la esperanza, quiere decir que tú has tenido... ¿cómo se llama eso en español? La ilusión.
Uh-huh.
Has perdido... estás viviendo en una ilusión. Y cuando estás perdiendo la ilusión, que te estás dando cuenta que algo no va a suceder, por ejemplo, en una relación, tú estás cuando se rompe una relación, tú no estás sufriendo porque la persona se fue. Porque muchas veces dejamos una relación que estamos locos por salir de ella anyway.
Mm-hmm.
y salimos de la relación y de todos modos estamos sufriendo porque vivimos en esa ilusión. Nunca vivimos en la realidad de la relación. Vivimos en la ilusión de que esto ahora va a ser de esta manera y cuando ya la persona se fue, se queda la ilusión. Pero el sufrimiento viene porque perdiste la esperanza de estar con esa persona, porque la ilusión todavía está ahí.
Claro.
¿Sí? Y tú quieres seguir la realidad de la ilusión, lo que ya no está funcionando. La ilusión era que me voy a casar y voy a tener 3 hijos y cuando lleguemos a viejos vamos a ser bien felices y vamos a tener esto, vamos a ser... Esa es la ilusión. Bueno, se rompió la relación, pero la ilusión, ¿qué? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué va a pasar con los hijos? ¿Y qué va a pasar cuando llegue a viejo? ¿Y qué? ¿Ves?
Sí, porque uno ya se hizo la película.
Te hiciste la película completa. ¿Cuántas mujeres no, cuando conocen a alguien, todavía ni lo conocen bien, y ya se están probando el apellido?
Sí.
El fulano Rivera. Ah, entonces yo soy la fulana Rivera. ¿Y conoces al hombre todavía? Sí, pero hay una atracción, me gusta ese hombre, y ya se probaron, ya se probó el apellido y ya se vio caminando en la iglesia, en el altar para casarse, bautizando los hijos y todavía ni conoce a la persona, ¿ves? Entonces cuando ve que no eso no va a funcionar, ya la ilusión está ahí.
A mí me pasa, ahora que ya tengo más conocimiento de todo esto, a veces estoy sentada haciendo algo, ¿no? Y de pronto te vas del presente y la mente se va por ahí, ¿no? Y entonces me pongo a, ay, si yo pudiera esto, y entonces si tengo esto voy a hacer lo otro y lo otro, y ya yo me veo ya yo me hago una película en un segundo, ¿verdad?
Sí.
Y de pronto me doy cuenta que estoy en ese estado y en esa película, y me empiezo a reír yo misma.
Sí, y lo hacemos constantemente. Uh-huh. Ese cuento, nosotros nos hacemos ese cuento constantemente. Yo no compro un ticket de la lotería, porque yo sí me caigo en el cuento, pero ahí estoy metida. Si me gano esto, lo primero que voy a hacer es esto, y voy a pagar esto, y voy a... No, espérate, salte de ahí. ¿Ves? Si no lo compro, no hay esperanza.
Sí, sí.
Y de vez en cuando alguien me regala un ticket, y enseguida quiero meterme en el cuento. No.
Sí. Yo antes, bueno, porque yo no vivía aquí, donde yo vivía no se jugaba la lotería o era ilegal. Pero al principio de estar aquí, que a veces que compraba un ticket también, me hacía toda una historia y qué voy a hacer con este dinero, con este dinero voy a soltar, tal cosa. Y ahora casi nunca compro. Y cuando compro, lo pongo en un sitio
y se te olvida.
Se me olvida ni mirar.
A mí también.
Así que igual me gané la lotería varias veces.
Yo soy de esa persona que si yo me gano la lotería, a los 2 años encuentro el ticket por ahí y miro a ver si fue que se ganó y lo dejo perder. Sí, porque la realidad es que nosotros vivimos en el cuento casi siempre y tenemos que acostumbrarnos a vivir en el presente. Lo que antes a mí se me echaba meses y meses y a veces años para soltar, ahora lo suelto en 30 segundos. Si a mí algo me molesta, me va a molestar por 30 segundos o menos. Porque inmediatamente que yo me siento incómoda, yo digo, salte de ahí. Tú no tienes que estar ahí para nada.
Claro.
¿Ves? Cuando yo pienso en mi hijo que yo perdí, que enseguida se me hace un nudo y no, yo digo, no. Ya eso pasó, ya eso no está en el presente.
Claro, no se puede volver.
Ya no, ya yo no voy a meterme en ese cuento, porque a esta altura ya eso es un cuento. No quiere decir que no me acuerdo de su vida, sus momentos alegres, cosas que él dijo, cosas que aprendí de él. Sí, eso sucede, pero no lo estoy usando para conmiserarme.
Claro.
Que es diferente. Ya no es pobrecita yo.
Claro.
Es simplemente, sí se acuerda porque como quiera que sea, él fue parte de mi vida. Y eso no se va a olvidar, pero no nosotros no podemos estar viviendo en el cuento constantemente. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Te acordaste de algo? Ok, acuérdate de eso. Ahora suéltalo y sigue, quédate en el presente. Algo te va a recordar de alguien. ¿Ves? Te vivo, te muerto, alguien va a decir algo que te va a acordar, oh, fulano decía eso, o mengano decía eso. ¿Ves? ¿Cuántas veces cuando te encuentras con alguien que no has visto en mucho tiempo y empiezan a traer gente del pasado y eventos y cosas así, se ríen? Y,
claro, claro.
¿Ves?
Normal.
Eso es normal, pero no está viviendo ahí, no están a las 3 semanas todavía están hablando de lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, no. ¿Sí? So, la vida se puede, la complicamos o la hacemos sencilla. Cuando tú haces la vida sencilla, estás en el presente. En el presente no hay nada más que lo que hay aquí. No hay nada más. Entonces, si tú en el presente quieres cambiar algo, lo puedes hacer. Fácilmente lo puedes hacer. No tienes que mortificarte. Si, cuando tú te aceptas tal y como tú eres, tú puedes ver las cosas que son necesarias para cambiar. Lo que yo estaba diciendo ahorita del inventario. ¿Ves? Tú estás viendo, ok, estoy... Cuando yo estaba, que ya la ropa que yo tenía estaba tan vieja que se me estaba cayendo encima, yo un día dije, ok, es tiempo de comprar ropa nueva. ¿Right? Y en un ratito compramos un montón de cosas. ¿Right? Entonces, fine, tengo que hacer algo, vamos a hacerlo. Hay que hacer un cambio, vamos a hacerlo. Y los cambios se hacen fácil y sencillo. No nos complicamos de que ahora si no hago esto, si hago lo otro, que si esto, que si... No puedes ponerle un rabo a las cosas. Porque muchas veces dejamos de hacer las cosas porque le buscamos un pero. No tengo tiempo. ¿Ves? No me gusta. Y si sucede esto, si yo hago esto, va a suceder esto. Ah, no, mejor no lo hago. No, hazlo, y aunque suceda lo que tú crees, porque de todos modos, nunca sucede lo que tú crees que va a suceder.
Y muchas veces también ponemos las cosas en stand-by porque, por ejemplo, estás sin trabajo, ¿no? Y te aparece un trabajo. Dices, no, qué bueno que te apareció este trabajo, pero de pronto te aparecen 2 y 3 más.
Ajá.
Y tú hiciste el trabajo un montón de tiempo y ahora aparecieron 3 trabajos. Y entonces hay uno que tú quieres más, pero es el que menor posibilidad tienes. Pero te estás quejando, no ves los otros, que quizás son menos accesibles a ti por las razones que sean, pero
son mejores.
Son mejores, porque tú lo vas a hacer mejor, pero no, tú te encaprichas en aquel, en el que no puedes.
Uh-huh.
Y al final terminas haciendo la peor elección.
Sí. Sí. Nosotros cuando vemos a una persona nos sucede igual. Cuando vemos a una persona, yo quiero esa persona. Y cuando conquistas a esa persona, resulta ser la persona del infierno. ¿Ves? No nos encaprichamos, yo quiero esto. Tengo una clienta de que quería comprarle un carro a su hija, un BMW. Y le iba a comprar el carro, le voy a comprar el carro a mi hija, no, porque ella tiene que tener este carro, porque ella tiene que tenerle este carro, y tiene que tenerle este carro. A la semana de tenerle el carro, la muchachita se mató en el carro. ¿Ves? Porque la niña ni estaba pidiendo el carro. Ella estaba contenta con lo que ella tenía, pero no, la madre tenía que darle ese carro. Porque ella tiene que tenerlo,
porque era ella.
Exacto. ¿Ves? Y ahora no tiene, pero ahora está viviendo con la culpabilidad que si no hubiera sido por mí, mi hija todavía estuviera viva. Bueno, pero cuando, o sea, nunca estamos conformes. Cuando no tenía que comprarle el carro, se encaprichó de que tenía que comprarle el carro. Ahora que le compró el carro y vio el resultado de la decisión que ella hizo, ahora me voy a sentir mal porque por culpa mía se mató mi hija.
Sí.
¿Ves? Que en realidad puede que sea cierto, puede que no. Porque pudo haber matado en el otro carro que tenía también.
Por supuesto, eso es algo que no sabremos. ¿Ves? No sabremos nunca.
No sabemos. Pero la muchachita se quejaba, mami, yo no sé, yo no sé ni manejar este carro porque era de cambio.
Entonces,
la mamá compró el carro que ella quería para ella, no para la hija. Porque la hija no quería ni manejarlo porque no sabía. Que, ¿sí? Y en una de esas, cuando se tenía que mover, no se movió. Y acabaron con ella. Pero nosotros hacemos eso constantemente. Yo quiero a esta persona es la persona que yo quiero, yo me quiero casar con esa persona, y después se casa con esa persona y es vivir en un infierno. Porque nos encaprichamos en lo que queremos y no estamos viendo de que tu cuerpo y el universo te está mandando el mensaje de que lo hagas o no lo hagas. Muchas veces el mismo universo se está encargando de decirte, esto no te copien.
Y nos mandan 40 señales.
Insiste. Yo voy a lograr esto, yo lo voy a lograr y yo lo voy a lograr. Porque yo quiero esto y yo lo voy a lograr. Y lo logra. ¿Y cuántas veces no has logrado algo y después de ratito no lo quieres?
Sí.
¿Ves? Mientras está nuevo, es como un niño con un juguete nuevo. Y a la semana ya, ahora quiero otra cosa. Y nunca estamos conformes con nada. Porque así es. Nosotros nunca nos mantenemos agarrados de las cosas que ya no funcionan. Por ejemplo, cuando vivimos en la ilusión, ya la relación hace tiempo que se terminó y nosotros encaprichados todavía llorando por la persona que ya se fue, ya eso no funciona. La copa rota. Esa canción está otra vez, está de fama, ¿ves? Y está de moda, ¿ves? Y esa canción es bien clara en ese sentido. Ya la relación no funciona. Y ahora él se está tragando el cristal de la copa para demostrarle que sus labios van a sangrar y que... ¿Qué insanidad es esa?
Masoquista.
¿Qué insanidad no es esa?
Que no le encanta.
Y va a beber y va a ¿cómo se llama?
Nah, a quejarnos.
A quejarnos y a llorar. ¿Sí? Somos como niños chiquitos. Yo quiero, yo quiero, yo quiero. Entonces, cuando tiene, ya no quiero. ¿Ya? Uh-huh. Lo que vale es la conquista.
Sí.
Yo quiero ese trabajo. Y ya está trabajando. Yo conozco una persona que siempre está quejándose de todo el mundo en su trabajo.
¿Verdad?
Sí. Y me dice, ay, pero es que esa muchacha, es que esa persona, que esa es, que si se queja, que si la otra es un borracho, que si esta es esto, que si lo otro. Y se queja de todo el mundo en el trabajo. Odio este trabajo. Entonces le deja ese trabajo y consigue otro. Este trabajo sí que es bueno, porque aquí no hay ninguna de esa gente que había ya a la semana, a las dos semanas, ya empezó a quejarse.
Claro, claro.
¿Ve? El problema no es el trabajo, el problema es ella.
Ay,
y yo le digo, oye, tú no estás viendo tu patrón. Tú no estás viendo que cada vez que tú tienes un trabajo, esto sucede.
Claro.
Empiezas con que adoras a todo el mundo. Ay, que aquella persona tan dulce que es, aquella persona tan buena que es. Y a las dos semanas ya estás quejándote.
Sí.
¿Ves?
Yo tengo alguien en mi familia cercana que es así. Primero, cuando conoce a alguien, se enamora, es un desborde, va y todo es para esa persona, todo es para esa persona. Todo. Y te hago esto, y entonces le quiere resolver la vida, y se mete en cosas que no tiene que meterse, y da. Y entonces, a las dos meses, o a los tres meses, ya, entonces, pero qué malagradecida, pero tanto que yo he hecho por ella, pero entonces todo está mal.
Sí. Y fíjate, si tú haces algo por alguien, tú lo haces porque tú escoges hacerlo. Tú no lo haces porque estás obligado a hacerlo, tú lo haces porque escoges hacerlo. Entonces, cuando tú escoges hacer algo, la decisión es tuya, si nadie te mandó. Si nadie te dijo, ve y haz eso.
Claro, nadie te lo pidió, siquiera.
Entonces, cuando la gente, porque la gente se echa para atrás y dice, espérate, no, no me tienes que ayudar.
Claro, porque el asunto es que una cosa es ser amable con las personas, ofrecerte, te puedo ayudar en algo, ¿sabes?
Uh-huh.
Sobre todo cuando es una relación profesional, en lo que yo te puedo ayudar, para que te sientas bien, perfecto, y no sé cuánto. Pero una cosa es eso, y otra es hacer el trabajo de esa persona,
¿sí?,
y meterse en la vida y atormentarlo y estar todo el tiempo arriba de esa persona.
Y la persona se cansa.
Claro.
La gente se cansa. A mí no me gusta que la gente esté sacándome las cosas de las manos para hacerlo ellos, como si yo fuera un inútil. Y eso sucede constantemente. Claro. Muévete, Dios, déjame, yo lo voy a hacer. No, no lo hagas. Y después se enojan cuando yo digo, no. Yo, donde trabajo en la clínica, tengo que entrar por un parqueo. Y hay un señor ahí que tiene que abrirle el portón para que... Entonces cuando yo voy a entrar, él siempre me dice, métete en este parqueo, métete en aquel parqueo, porque es más fácil para ti. Y yo tengo mi parqueo. No es oficial, pero es el que a mí me gusta. Y si está disponible, yo me meto ahí. Y él me dice, yo no sé por qué tú siempre te metes aquí, si ya yo te tengo aquel parqueo para ti. Y yo le digo, pero yo no quiero aquel parqueo, este es el que me gusta. Porque tú sabes de que es a donde yo me meto, hay otros carros al frente de mí, pero a la hora que yo salgo, eso está vacío. Entonces yo no tengo que dar marcha atrás, yo no tengo que mirar, yo no sigo, me meto en el carro y sigo para adelante.
Claro.
Entonces yo le digo, sí, pero cuando yo me parqueo aquí es fácil, cuando yo salgo no hay carro al frente de mí, sigo caminando. No, pero ya yo te tenía este lugar para ti. Y está bravo conmigo, no me mira, no me habla.
Sí, porque además, pero que eres considerada, qué mal agradecida.
Sí, qué mal agradecida. Yo le tengo yo le guardo este espacio para ella.
Sí. Y vamos, aquí con todo el mundo para que nadie le coja el espacio y ahora ella no lo quiere.
Imagínate, bueno, ya terminamos.
Ya. Vamos a dejarlo con esta canción que se llama Para que no me olvides.
¿Por qué?
Canta por mí.
Alma Castellana.
Y nos vemos el próximo viernes a las 2:30. Uh-huh. Y el domingo estamos a las 3, pero en inglés. Así que hasta pronto.
Adiós.
Adiós.
Para que no me olvides y me recuerdes cuando estés lejos. Han sido mis caricias, nuestros abrazos y nuestros besos. Para que no me olvides y esté presente en todos tus sueños. Te he dado mi cariño, que es lo más caro y mejor que tengo. Para que no te olvides, ni siquiera un momento del amor que nos dimos los dos y de tantos recuerdos. Para que no te olvides, ni siquiera un momento del amor que nos dimos los dos. Para que no te olvides. Dediques un pensamiento, te llegarán mis cartas que cada día dirán te quiero. Para que no me olvides y nuestro amor llegue a ser eterno, romperé las distancias. que tendré para siempre el tiempo. Para que no...